Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nos afectó, últimamente no venimos teniendo la mejor suerte con las decisiones. Particularmente creo que lo del viernes fue difícil, marcó el rumbo del partido. Duele la forma, ver la jugada, es una cosa que ocurra el error y como pasaba antes, no hay posibilidad de rectificarlo. En este caso, afectado, que no haya discusiones con el árbitro.
La voz del veterano portero Barovero del equipo Atlético de San Luis, quejándose del arbitraje en este torneo mexicano. Hoy el San Luis juega contra el América en el arranque de la cabalística jornada número 7 del fútbol mexicano. Un saludo en este martes 14 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Un gusto saludarte. Y bueno, sí, pendientes de este arranque, ¿no? De la doble jornada con el partido. Interesante la visita a América San Luis. Cate un duelo, estarás de acuerdo rápidamente, te lo comento y saludamos a Jesús. Un duelo que siempre se antojaba marcadamente claro para América. Sin embargo, hoy teniendo mucho mejor plantel, este equipo es difícil, ¿eh? San Luis es un equipo complicado, es un equipo ágil, rápido, bien dirigido, y que creo que nos presenta de cara a un duelo que va a ser bastante demandante, intenso. Yo creo que va a ser un buen partido, es de los favoritos América, pero habrá que ver qué sucede.
Exactamente, Rafa, San Luis puede ser un equipo complicado para el América, también juegan Tigres y Juárez, y el equipo de León contra el Puebla en el arranque de la jornada número 7 del fútbol mexicano. El equipo del Milán está ganándole 1-0 al Tottenham, es en la Champions al medio tiempo, 0-0 París Saint-Germain y el conjunto del Bayern Múnich. El gol fue de Ibrahim Díaz por parte del conjunto del Milán. Tendremos una entrevista con Jardine, el técnico del equipo de San Luis, que va a recibir al conjunto del América. Funes Mori no quita el dedo del renglón y quiere seguir siendo considerado para la selección mexicana de fútbol. También estaremos platicando sobre ese tema. Hoy la directiva del Cruz Azul entrevistó a Antonio Mohamed, aunque también están en la mira técnicos como José Manuel de la Torre y el propio Hugo Sánchez para quedarse con la dirección técnica de la Máquina Cementera después de el cese de Raúl Gutiérrez el día de ayer. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigas y amigos de Líder Mundial a través de Radio Fórmula. Pues feliz antes que otra cosa, feliz Día del Amor y la Amistad, que lo festejen, que lo pasen muy bien en este día. Y bueno, mucho fútbol, ya lo platicabas, Beto, tendremos una semana cargadísima de fútbol mexicano, jornada 7, estamos acercándonos de forma inexorable a la mitad de este clausura 2023, y bueno, pues hay apuestas interesantes, evidentemente, si América puede consolidar su buen paso. Hoy tiene para mí una difícil visita en el campo de San Luis, y bueno, pues por el otro lado, la Champions, con los partidos que en este momento estamos viviendo, el FC Bayern München está dominando, tiene más del 60% de posesión del balón en el Parque de los Príncipes contra el París Saint-Germain, pero no ha logrado capitalizar todavía, no ha batido la puerta de Gigi Donnarumma. Así que, pues mucho, mucho fútbol, y entre otros temas, evidentemente, Beto, que estaremos comentando en este programa.
Por supuesto, Jesús, y el partido entre San Luis y América, no hay que olvidar que se transmitirá el día de hoy en exclusiva por la pantalla de ESPN y también por Star Plus, el partido entre el conjunto tunero y las Águilas del América. Y cobra fuerza la posible llegada de Hugo Sánchez al conjunto de Cruz Azul, a pesar de que se dio una entrevista con Antonio Mohamed, el turco, que es un técnico con mucha experiencia, que me parece un muy buen candidato también para el conjunto cementero, pero Hugo Sánchez también, que ya estuvo cerca de dirigir a la máquina, se acerca o se perfila para eventualmente convertirse en el entrenador esta misma semana del equipo cementero. Vamos a volver con el tema de la Máquina Cementera, justamente también con el América. San Luis con León Lecanda y ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Dean Ciani a Andrés Soares Jardiné, el todavía joven técnico gaúcho, técnico brasileño del equipo del San Luis.
¿Qué se espera, André, para estos 90 minutos?
Un partido muy, muy difícil. América para mí una de las mejores equipos del torneo, un equipo muy ofensiva, muy agresiva. Tal vez la equipo que ataca con más jugadores el torneo todo. Me encanta las formas. Entonces es un gran partido porque en este momento también América nos encuentra en una situación con más confianza, un equipo más sólida, un equipo que viene jugando bien.
¿Se le puede ganar al América?
Creo que sí. Es un equipo, claro, muy fuerte, muy contundente, pero no invencible, ¿no? Ya en otros partidos ya se mostró en algún momento con debilidades y es por ahí que vamos a intentar pegarles, atacarles donde no son tan fuertes y defender con mucha gana. Esto sí, vamos a tener que ser muy sólidos defensivamente y ser letales, ¿no? En momentos específicos, ser capaces de matarles.
Equipo fuerte y contundente, pero no invencible. El conjunto del América, se refiere Jardine al conjunto capitalino que va a visitar, Rafa, al conjunto de San Luis el día de hoy, en lo que puede ser un buen partido, sobre todo por lo que apuntas, lo que decía Jesús también con respecto a la solidez que tiene el San Luis, que creo que a priori no será un rival sencillo para el conjunto del América.
Escucha San Luis y piensa que es cheque al portador, y están equivocados. La verdad es que a raíz de que llegó este Jardine, el equipo ha mostrado un rostro diferente, incrustaciones de jugadores que conoce bien, que son rápidos, y han entendido, han asimilado a la perfección lo que pretende el técnico. No tiene el plantel del América, definitivamente, y creo que las declaraciones del técnico brasileño dejan totalmente claro y perfectamente establecido que América, pues, es el equipo quizás que más ataca, que más profundiza, que más genera al frente. Pero bueno, aquí hay que destacar, uno, la condición de local, otro, la dirección técnica de este hombre, que ha logrado que el equipo entienda lo que pretende, lo que persigue. Otro, el buen momento de Barovero, porque Barovero esta temporada está muy por encima de torneos anteriores y le ha dado, pues la verdad, que mucha seguridad ahí en el arco. Se presume un partido de verdad muy atractivo,
Sí, se antoja un buen partido entre San Luis y América. León Lecanda, ¿en dónde estás?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, ya en el Alfonso Lastras, un día soleado, pero con mucho viento aquí en San Luis Potosí. Mucha expectativa, desde luego, Beto, por este partido Atlético de San Luis contra las Águilas del América, el equipo de Fernando El Tano Ortiz, invicto en lo que va el torneo, pero como bien dice Rafa Puente, San Luis no va a hacer ningún plan, es un equipo que se hace fuerte en casa, e indudablemente será una prueba dura para el equipo azulcrema.
Ya lo creo, Jesús, será un rival que se le puede indigestar al América, Jesús, el día de hoy.
Sí, por supuesto, así es, Beto. Y bueno, León, que te saludo con mucho gusto hasta Tierras Potosinas. ¿Qué modificaciones hará particularmente Jardine? Una obligada por la expulsión de Martínez en el encuentro frente a los Xolos de Tijuana en la línea defensiva. ¿Y qué se plantea para atacar la América? ¿De arranque Villalpando, Bonatini y Murillo pudieran repetir en el once inicial? Destacar que León, el Atlético de San Luis en casa suele hacerse fuerte. Ya Guadalajara fue y se estampó, el partido fue 0-0 y después el Puebla cayó 2-0. ¿Qué dato nos puedes comentar al respecto, León? Un abrazo hasta San Luis.
Sí, Jesús, qué gusto saludarte también, un fuerte abrazo. Evidentemente esa situación, ¿no? La de Pablo Martínez, chico, no había jugado en todo el torneo, entra el partido pasado en la derrota con Tijuana como titular y se va expulsado al minuto 5, ¿no? O sea, 5 minutos en lo que va del certamen le había dado la oportunidad justamente a André Jardiné por la baja, por motivos personales de Ricardo Chávez, y será justamente Chávez el que regrese al once titular esta noche para medirse a las Águilas del América. Quizá por ahí la otra modificación, ¿no? Digo, de atrás para adelante, Marcelo Barovero, Jesús Piñuelas, Unai Bilbao, Uciel García, y ya decíamos el regreso de Chávez al once inicial. Por ahí, por supuesto, esa media de contención con Rodrigo Dourado y Javier Güemes. Por ahí lo que nos dice nuestra compañera Karen Peña es que quizá haya oportunidad para Ángel Saldívar de arranque. Entonces, será interesante ver, Jardiné, a quién de los cuatro de arriba cambia, ¿no? O sea, si a Juan Sanabria, si a Dieter Villalpando o a John Murillo, cualquiera de ellos tres, no creo realmente que lo haga Leonardo Bonatini, pero serían los dos cambios, ¿no? Chávez en la defensa y Saldívar en ataque.
Exacto, Saldívar, que estaba en el equipo del Guadalajara tratando ahora de hacer huesos viejos y fortalecerse y meter goles con el equipo de San Luis. Una buena oportunidad para Saldívar puede ser en el partido del día de hoy. Y León, ¿quiénes van a estar en la transmisión?
Beto, estamos Jorge Pietrasanta, Roberto Gómez Junco, un servidor, Karen Peña, desde el Estadio Alfonso Lastras, 9:00 p.m, en exclusiva por ESPN. Para todos los que nos están escuchando, sintonicen ESPN. Esta noche es un muy buen partido, ¿no? Por ahí, en el caso de América, la baja sensible de este chico mexicoamericano, como fue ahora el justo nombre, Beto, Zendejas, Alejandro Zendejas.
Zendejas, sí.
Está 2 o 3 semanas fuera todavía por un desgarre en la cara posterior del muslo derecho, pero es la única ausencia. Hoy incluso Federico Viñas por la mañana jugó con la categoría sub-20. Estuvo bien, ¿no? Viñas, el uruguayo, hizo gol, ganó América 2-1. Y el resto del equipo, pues ya muy clave, ¿no? Óscar Jiménez en la portería, Emilio Lara con Salvador Reyes por los costados, Néstor Araujo e Israel Reyes en la defensa. Por ahí probó, ¿no? Con Richard Sánchez de contención, también dio oportunidades en la semana Pedro Aquino, que quizá por ahí pudiera venir un cambio. Muy fijos Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, obviamente el centro delantero Henry Martín, Jonathan el Cabecita Rodríguez, y por ahí quizá el otro cambio, la salida de Roger Martínez del once inicial, para que pueda ser Brian Rodríguez o bien, en algún caso, Leo Suárez, ¿no? Aunque se inclinaría más con el uruguayo Rodríguez.
Exactamente, Martín, que está encendido, que anda embalado después de su participación algo discreta en el Campeonato Mundial. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, una tarde ventosa allá en San Luis, como también fuerte viento en este mes de febrero en la capital de la República Mexicana. Hablábamos, Rafa, del tema de ganar, gustar y golear con respecto al América, que es un equipo que ciertamente tiene una historia ganadora, goleadora y gustando con un fútbol espectacular, pero luego resulta hasta cierto punto utópico eso de ganar, gustar y golear. Claro que es lo ideal, pero a veces resulta un sueño guajiro. En el partido contra el Necaxa, por ejemplo, Ortiz decidió cerrar el juego, renunciar a la espectacularidad que no siempre se puede tener en un partido de fútbol, y creo, Rafa, que las circunstancias tácticas pues obligan a hacer cambios sobre la marcha y no necesariamente a buscar esto de gustar, ganar y golear.
Se van acumulando, ¿no?, las cosas. Hay que recordar que el arranque de la América fue, para mi gusto, demasiado cuestionado, pero la América obligado, sobre todo en sus partidos jugando de local, arranca contra Querétaro, luego recibe a Puebla, no consigue las victorias, empata también en la Bombonera, que se antojaba un partido bastante complicado, pero ya sabemos cómo es la crítica de la prensa, y lo hacía dentro de lo que cabe, jugando bien, pero defendiendo mal. Y luego vino la goliza al Mazatlán, ¿no? Y entonces ahí la gente piensa que ya la obligación tiene que ser necesariamente esa. Y para poderlo conseguir, pues también cuenta mucho qué tanta oposición te ponga el rival de enfrente, ¿no? Porque eso de ganar, gustar, golear, pues sí, es el sueño, en muchos de los casos guajiro, pero pues es el sueño de todos, ¿no? Todos quisieran ganar, gustar y golear. En el fútbol es difícil que se presenten las goleadas, claro, por los esquemas, por el desarrollo que hoy físicamente se presenta en todos los partidos, de un desgaste importante. Pero la América está en camino, ¿eh? La América, la verdad, es que cada vez ha venido afinando cosas. Yo creo que ajustando un poco el esquema defensivo, afianzándose Jiménez en la portería con un poco de mayor tranquilidad. O sea, me parece que la poca actividad que tuvo con la estancia de Marchesín y de Ochoa, pues le impidió a lo mejor, pues sí, consolidarte como un portero hecho y derecho. Es un buen portero con condiciones, pues le hace falta serenarse un poquito, y entrar en el renglón de la regularidad, ¿no? En la custodia del arco. Pero el partido es atractivo, desde luego el favorito es América. Ortiz ha dirigido muy bien el conjunto americanista y hay que entender que pues, el América sí está obligado a ir a buscar la victoria en función del plantel con el que cuenta.
Claro, y la poca actividad competitiva de Jiménez, pues ciertamente ha retardado el proceso de maduración de este buen portero ahora titular con el América. Y ciertamente, Jesús, el fútbol es un espectáculo, pero dadas las circunstancias de cada partido, no necesariamente todos los partidos resultan espectaculares.
Definitivamente, eso es algo lógico. A veces nos ponemos demasiado exquisitos, Beto, Rafa, te saludo también con mucho gusto, en cuanto a pedirle a ciertos equipos en particular que sean espectaculares, que anoten muchos goles, y es el caso de América, evidentemente, ¿no? Pero hay que tener siempre en claro de que el rival también cuenta, y América, me parece que los números que arrastra el equipo de Fernando Ortiz son bastante buenos. Ha conservado el invicto, si bien es cierto, arrancó con 3 empates consecutivos. Vino Mazatlán para despresurizar un poquito cierta presión. Después un empate vibrante frente a Santos Laguna y viene de ganarle a Necaxa. Yo no veo como para hacer polémica en este momento con el accionar de América, si en este instante estamos apenas rebasando la tercera parte del campeonato. Sabemos muy bien por el sistema de competencia mexicano, de que lo más valioso no es lo que tengas ahora, sino lo que puedas tener en la parte final y sobre todo en la liguilla.
Sí, efectivamente, habrá que ver cómo se va desarrollando el torneo. En el mejor de los casos, el fútbol espectacular, alegre, ofensivo, claro que a todo el mundo gusta, pero no siempre se puede. Volveremos enseguida para hablar de la máquina cementera. El equipo Cruz Azul está buscando nuevo entrenador. Un inicio pésimo, calamitoso de la máquina cementera, únicamente un punto en la campaña. Poca oportunidad para los técnicos mexicanos en general, que esto también es una realidad. Raúl Gutiérrez se le tuvo poca paciencia. Claro que tampoco le ayudaron mucho que digamos los resultados al Potro. Y finalmente hubo una entrevista con Antonio Mohamed. José Manuel de la Torre también está en la mira. Hugo Sánchez, que en 2021 estuvo a punto de ser el técnico del Cruz Azul, también podría ser en un momento dado el entrenador de la máquina cementera. Todo parece indicar, Rafa, que se busca un técnico con experiencia, con carácter, lo decía ayer León Lecanda, para tratar de sacar del atolladero al equipo Cruz Azul, que está dando lástima en este arranque de la campaña.
Pues sí, qué pena por lo de Raúl, porque aunque no esté exento de ninguna manera de su responsabilidad y de los resultados, yo creo que todos somos conscientes de lo mal que ha trabajado la directiva de Cruz Azul y que ha provocado esta situación de un arranque lamentable. Es difícil también entender que un técnico se pueda permanecer después de tan pobre cosecha de puntos en lo que va del torneo, entendiendo que tiene un partido pendiente. Lleva 5 de 6 partidos jugados, pero poco, la verdad, malos números para Cruz Azul, para Raúl. Y definitivamente, pues, los nombres que se mencionan es gente con experiencia, quizás, el que menos experiencia, a pesar de tener 2 títulos a cuestas, es Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez pues, ha dejado de dirigir mucho tiempo, y eso, pues, si quiera o no, se resiente, ¿no? Estar ausente de lo que es el día a día, el trabajo, la actualización, en todo lo que es la metodología, el trabajo, el tener armado tu cuerpo técnico, etcétera, pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa, pero lo que sí es clarísimo es que no se mide con la misma vara a los técnicos mexicanos que a los extranjeros.
Eso me queda claro, Jesús, creo que es evidente esto que apunta Rafa, desconfianza, escepticismo de los propietarios de los equipos, de los directores deportivos en torno a los técnicos mexicanos. Es evidente que aguantan más tiempo a los extranjeros en el fútbol mexicano.
Eso es absolutamente claro, Beto. Por supuesto, lo que comenta Rafa es un fenómeno que es recurrente torneo tras torneo en el fútbol de nuestro país y lo vemos claramente reflejado en la selección mexicana de fútbol. Ahora, regresando al tema de Cruz Azul, ¿qué no habían trabajado ya? ¿Qué no habían escauteado? ¿Qué no habían tenido contacto con algún personaje, algún director técnico que pudiera asumir el mando del Potro Gutiérrez? Y muchos pensaban, incluso cantaban la salida de Raúl después de justamente La penúltima derrota, ¿no? La tercera en forma consecutiva. No se había ya hablado de que se le iba a dar una última chance frente a Toluca, pero que prácticamente estaban ya cerrando por ahí proyectos. No sé qué está ocurriendo con la máquina, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero lo que observamos afuera, quienes nos encontramos a la distancia, es de que están perdiendo el tiempo y cada día es un día perdido y que afecta directamente a Cruz Azul. Era para que inmediatamente o casi inmediatamente se diera a conocer el nombre del nuevo entrenador, pero es que no hay proyecto y tampoco hay expertise en el cómo de personas que están en la directiva, que están en la cooperativa, en la toma de decisiones, Beto. Es lo que yo puedo apreciar al respecto.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que el técnico tendrá que ser nombrado hoy o mañana. Luego va contra el Atlas el miércoles de la próxima semana, el día 22. Adriana Maldonado tiene más información. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. La verdad es que coincido en todo lo que acaba de escuchar, que mencionan. Es un tema que la cooperativa, incluso la misma directiva de Cruz Azul, pues ya venía pensando desde hace algunos días. Incluso nuestro compañero León Lecanda tenía esa información de primera mano, que era el ultimátum para Raúl El Potro Gutiérrez este fin de semana ante Toluca. Y hoy nosotros pudimos estar presentes ahí en las instalaciones de la Noria y se percibe un ambiente de tranquilidad. La verdad es que no se percibe un ambiente de que la directiva tenga esa urgencia de contratar a un nuevo técnico. Fue la primera práctica oficialmente al frente de los que quedarán de manera interina, hablando de Joaquín Moreno y también de Joel Wiki, que son los que van a dirigir al plantel el próximo viernes ante Puebla, pero parece ser que quieren todavía tomarse su tiempo, tener esos acercamientos con los candidatos. Evidentemente los que están más fuertes sobre la mesa es Antonio Turco Mohamed, José Manuel El Chepo de la Torre, y ojo, porque no hay que descartar a Hugo Sánchez, que sabemos perfectamente es un perfil que agrada bastante a la presente administración y que incluso en procesos anteriores estuvo muy cerca de llegar a la máquina.
Sí, lo recuerdo perfectamente, estuvo muy cerca Hugo de convertirse en maquinista mayor en el año 2021, hace poco menos de 2 años, y vamos a ver si se confirma finalmente la llegada de Hugo, nuestro compañero, en los programas de ESPN. Con respecto, Adriana, a la entrevista que se tuvo con Antonio Mohamed, ¿sabes más o menos cuál fue el resultado de esta conversación que se tuvo con el turco?
Sí, se dio un acercamiento virtual, es lo que a nosotros nos pueden compartir. Es un técnico que está interesado en regresar a dirigir al fútbol mexicano, que cumple con las características que hoy en día está pidiendo la directiva cementera. Alguien que conozca el funcionamiento del fútbol en México y también alguien que ya haya sido campeón o haya levantado un título en la Liga MX, y sabemos perfectamente que el turco cumple con esas características solicitadas. El único problema o inconveniente que pueden notar con este técnico, pues es el alto salario. Por eso es más accesible, aunque no parezca, José Manuel El Chepo de la Torre, pero es un perfil que dejó buenas sensaciones con este primer acercamiento, pero bueno, habrá que esperar cuál es la decisión final por parte de la directiva, porque insisto, también suenan nombres como Hugo Sánchez y tampoco se puede descartar otro hombre como Luis Jaime Lozano.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre me da mucho gusto saludarte. Sabemos que al Potro Gutiérrez no le cumplió la directiva en cuanto a los refuerzos que solicitó, y aquellos que trajeron, los trajeron tarde, ¿no? No hubo un desembolso importante económicamente hablando para este semestre, para este clausura 2023. Ahora, ¿qué sabes tú? ¿Están dispuestos los dirigentes cruzazulinos en echar la casa por la ventana, en traer un técnico que cobre y cobre bien, el Tuca Ferretti, el Chepo de la Torre, el propio Hugo Sánchez? ¿Están dispuestos a gastar ahora sí, como no lo hicieron en los meses precedentes, para crear un equipo competitivo y dárselo de esa forma al Potro Gutiérrez, Adri?
Sí, mira, lo que nos comentan de primera línea es de que ellos quieren un técnico, insisto, comprometido, un técnico que tenga un cartel importante, y para ello, mi querido Gisus, necesitas tener pues también el capital, ¿no?, para poder traer a un técnico que tenga ese currículum y que pueda rescatar al equipo en este torneo 2023. Esa es la intención que tiene la directiva por ahora, pero insisto, el proyecto tiene muchas dudas, hay muchas opiniones diferentes, también los que están haciendo pues estos acercamientos encabezados por Velázquez, otros miembros de la cooperativa, hay muchas diferencias en cuanto a las opiniones y eso también puede mermar las negociaciones que estén teniendo con estos posibles candidatos. Otro asunto, mencionabas la salida de Raúl El Potro Gutiérrez, más allá del armado que le hicieron al equipo, también no se fue su salida en buenos términos. Por ahí nos comentaron el día de hoy que hubo desacuerdo en el tema de la liquidación y cómo fue que pusieron fin a este vínculo con el estratega mexicano. Entonces, habrá que ver si todos estos temas que pueden ser a lo mejor extracancha o extradeportivo también puedan aceptar en esta negociación con el futuro técnico de Cruz Azul.
Mucho gusto en saludarte, Adriana Maldonado, en esta tarde aquí en el programa. Chepo, Rafa es un hombre serio, trabajador, pragmático, con un sistema táctico inamovible, y Chepo de la Torre también tiene tiempo sin dirigir y se perfila como una posibilidad también para dirigir a la máquina.
Es un candidato, o sea, Chepo ya tiene, pues ya tiene un recorrido importante, ¿no? Entre otros equipos dirigidos, campeón con Chivas, campeón con Toluca, dirigió en la selección mexicana. Por supuesto que tiene posibilidades, pero fíjate, quería hacerles un comentario a ti y a Jesús. Que de repente, qué torpezas de los directivos. ¿Ustedes recuerdan cómo llevaron a Raúl Gutiérrez al equipo? Para darle forma a todo lo que es fuerzas básicas.
Sí,
en base a
correcto.
La experiencia de haber sido campeón mundial sub-17.
Sí.
Obviamente, con la intención de poder armar un esquema de trabajo, de productividad, de jugadores bien formados y que te vayan fortaleciendo la institución. Por diferentes motivos, se decantan por Aguirre, lo traen, no les da resultados, el equipo se complica y agrégale todos los antecedentes de carácter incluso legal que se presentaron y que quieras o no, a una institución le afecta muchísimo. Y bueno, todo lo tiran por la borda. Lo tomaron como interino, los resultados le permitieron al Potro pues asegurar su continuidad para este torneo, no le cumplen con lo acordado, con los refuerzos, hacen puras, perdóname, pero estupideces, traen a los jugadores que ni siquiera fueron pedidos por el técnico, situación que ya antes se había pronunciado, ¿se acuerdan cuando dirigía Luis Fernando Tena que en el aeropuerto de repente reciben a unos jugadores? Y declara el flaco, los acabo de conocer, no sabía ni quién era. Y ve lo que son las cosas, se echaron a perder lo del proyecto de fuerzas básicas.
Sí, sí, ni una cosa ni la otra. Exactamente, terminaron sacrificando primero la formación, luego el interinato, luego la dirección técnica titular, y ahora ninguna de las tres, y el Potro fue sacrificado y se quedó fuera. Es verdad, estos procesos que se rompen de manera absurda, como que pareciera no haber una planeación a futuro en los clubes del fútbol mexicano por momentos. Estaremos platicando también en un momento más sobre Rogelio Funes Mori, que se mantiene en la suya de volver a jugar con la selección mexicana y volver a jugar un mundial, aunque pasó prácticamente inadvertido en el campeonato mundial anterior. Volveremos enseguida. Jesús, Rafael Puente y Murrieta. De regreso en esta tarde del 14 de febrero aquí en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de Rogelio Funes Mori, el atacante argentino naturalizado mexicano que habló con respecto a su intención de seguir siendo considerado por el técnico Coca para la selección nacional.
Bueno, primero no soy nadie para decir si fue buena o es mala la decisión. Creo que todo va a depender del tiempo. Sí, todos sabemos que Coca es un técnico muy capacitado para la selección, porque así lo decidieron la FMF. Entonces, esperemos que todo de la mano podamos ayudar y que le pueda ir bien. A Coca no lo conozco personalmente, sé quién es porque Fue jugador, ha sido técnico en Argentina, aquí en México, técnico capacitado para estar en la selección y esperemos que le pueda ir bien. Después, obviamente, en la selección soy un jugador elegible, creo que estoy trabajando para seguir estar, para poder estar en la selección. Después todo dependerá del técnico. Yo de mi punto, de mi parte, voy a estar comprometido si me toca ir y creo que, como digo, siempre digo, el jugador mexicano es muy talentoso y esperemos que se pueda hacer ahora con este nuevo ciclo con Coca se pueda hacer lo mejor para seguir mejorando. Obviamente me encantaría estar en un segundo mundial. Obviamente voy a estar en una edad donde ya voy a ser más grande, ¿no?, de edad, pero bueno, estoy tranquilo, estoy contento y siempre estar a disposición de la selección.
Es la voz de Rogelio Funes Mori, el atacante del equipo de Monterrey. Yo no encuentro muchos argumentos sólidos, futbolísticos, razones como para pensar que Funes Mori, Jesús, puede volver a la selección mexicana. Yo creo que ahí está Jiménez con G, está Jiménez con J, está también Martín, más los que se acumulen. La presencia de Funes Mori fue fantasmal en el Campeonato Mundial. Pasó por completo inadvertido, de puntillas, jugó pocos minutos. Más pareció un capricho del entrenador Gerardo Martino, tanto empecinarse en mantenerlo en el grupo, y luego Jesús no lo puso a jugar prácticamente nada en el Campeonato Mundial.
Por supuesto, Beto, aquí entra de nueva cuenta la crítica, ¿no?, de lo que ocurrió en el periodo de Gerardo Martino. Ya deberíamos olvidarnos de él, pero no tanto. ¿Para qué? Para que el nuevo estratega nacional no cometa los mismos errores. Yo apelo a la inteligencia de Diego Martín Coca para que arranque el proyecto con futbolistas que se estén ganando a pulso su convocatoria a la selección mexicana y darle preponderancia, y no es una cuestión de nacionalismo, pero que le dé mucho más auge a delanteros mexicanos, a jóvenes delanteros mexicanos. En este momento estamos observando, por ejemplo, el premundial de la selección sub-17, ¿no?, que busca su pase en Guatemala para estar en el mundial de Perú de este mismo año. Pues ahí hay delanteros, hay un Estefano Carrillo, hay chicos que pudieran estar en el 2026 si los trabajamos bien, a punto, en forma, para lograr su presencia en el equipo mexicano, mi querido Beto. Esto más bien me parece más bien un rollo político que otra cosa. La verdad es de que yo descartaría completamente esas palabras de Rogelio Funes Mori. Si él quiere estar en la selección, pues que se lo gane en la cancha y que sea un auténtico goleador de cepa, si no, mejor que se retire.
Claro, y para marcar una diferencia, entonces sí tendría, es decir, marcar diferencia sí te da una posibilidad como naturalizado. Yo soy partidario, Rafa, de jugar sin naturalizados. Creo que es un parche, creo que es un espejismo. Yo pienso que hay que jugar con lo que se tiene para conocer realmente de qué está hecho el equipo mexicano, porque también preguntaría, Rafa, ¿qué diferencia marcó Funes Mori en el Mundial? Ninguna. ¿Qué tanto fue utilizado? Muy poco. Entonces, realmente yo creo que lo de Funes Mori tiene que ya pasarse a otro folder, a otro cajón, aunque claro, podrá hacer su lucha y estar eventualmente en la selección mexicana, pero creo que, como dice Jesús, Rafa, hay mexicanos que tienen la capacidad para jugar en el ataque del equipo mexicano.
Digo, sin habernos puesto de acuerdo, hemos coincidido siempre en nuestro apunte, en nuestro punto de vista, contrario al de muchos otros, de que México no tiene por qué jugar o no debería jugar con jugadores naturalizados, ¿no? Ninguno de los que ha jugado, si acaso el único que sí tuvo un aporte diferente fue Ciña, pero de ahí en fuera, pues la realidad es que nadie, incluso empezando desde Carlos Lara, que tuvo aquella lesión
Charro
en un partido de eliminatoria, el Charro Lara, hace muchísimos años. Pero la realidad es que en México yo creo que hay material para trabajarlo, para aprovecharlo, para capitalizarlo. Lo de Funes Mori en el Mundial, pues era algo anunciado, porque no vino arrastrando una serie de inconvenientes que le rompieron su ritmo goleador que tenía. Después, por tratar de romper la marca de Suazo, un histórico de los Rayados. Después, por el tema de ser seleccionado, su aparición con la selección, poca productividad, nunca se reencontró con esa capacidad goleadora que debe tener un centro delantero y que él la mostró en algún momento con Monterrey. Y pues el capricho del técnico, porque yo creo que a los jugadores hay que llevarlos por el momento que viven. Y el momento que vivía Santi Jiménez era mejor que el de Jiménez, que tuvo una lesión lamentablemente, y todavía más sobre Funes Mori, propiamente metiendo el antecedente de que es un jugador naturalizado, que si ya lo naturalizaste es porque consideras que sí le va a aportar una buena cuota, ¿no? Para tener tú mucho mayor poncho ofensivo. Yo creo que lo que tienen que hacer, dio algunos nombres ahorita Jesús en el trabajo de Diego Coca. Oye, no podemos dejar de lado lo de Jiménez, que hoy en día ya es un jugador en el extranjero, es un jugador recontraprobado y ya es un jugador que debe ser estelar para la selección mexicana. Está el caso del Mudo Aguirre, está el caso del otro chico que se fue al Newcastle, que era el Santos.
Santiago Muñoz.
Santiago Muñoz.
El propio Matías, que puede resurgir.
Claro. Está el caso del hijo de Flores, que bueno, se precipitó, claro, metiéndolo, registrando para no perder. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco de lado esa postura, dedicarse realmente a trabajar y hacer las cosas a conciencia y a generar confianza en el jugador mexicano, porque también tiene que ser consciente todo mundo, empezando por Coca, que no va a ser demasiada la actividad que va a tener México en un renglón muy competitivo de cara a la Copa del Mundo, porque no va a haber eliminatorias.
Exacto, ya está calificado el equipo mexicano. Además, tendría 34, 35 años Funes Mori para el siguiente campeonato mundial. Lo único que haría Jesús es tapar a Chaquito Jiménez, a Santiago Jiménez, el hijo del Chaco. Y creo que es una buena oportunidad la que tiene Coca para quitarse de ese tipo de compromisos y de cofradías que lo único que hacen es entorpecer el crecimiento del futbolista nativo, que creo yo que tiene cualidades. No es solamente el darle la oportunidad al mexicano por ser mexicano, sino que además tiene, creo yo, las condiciones para poder ocupar el puesto titular, en este caso del eje del ataque del equipo mexicano.
Por supuesto, Beto. Y ¿sabes qué? Ese será un hándicap particularmente para Diego Martín Coca, que hay que recordar, hay que echar una ojeada cómo logra el par de campeonatos con los rojinegros del Atlas, con una base importante de futbolistas extranjeros, particularmente en el eje de ataque. Es decir, hace al Atlas campeón o bicampeón con un poder de jugadores que no se hicieron en el fútbol mexicano. Ahora tendrá que ponerse las pilas para acercarse justamente en el trabajo de selecciones menores, de la sub-20, de la sub-17, y ir rescatando, y ir trabajando, ir puliendo a estos futbolistas, y desde luego los que ya están, como Jiménez, evidentemente levantando la mano. Ya no podemos y ya no deberíamos nosotros, como medios de comunicación, tolerar decisiones en ese sentido, tal y como las tomó Gerardo Martino. Ya no deberíamos, Beto, estaríamos nosotros cometiendo un error si no hacemos una crítica fuerte e intensa al trabajo del seleccionador mexicano. Es una carga muy pesada la de Coca. Dice, preparado para ello, pues tendrá que demostrarlo, y específicamente con una camada de futbolistas jóvenes mexicanos en todas las posiciones, no solamente en la delantera, sino en todas las posiciones, incluyendo evidentemente la portería, en donde también flaco favorece el propio Francisco Guillermo Ochoa al decir que quiere estar presente en el 2026, ¿no? Porque ahí también taparía a los arqueros jóvenes como Acevedo, que quiere también tener su oportunidad en el arco tricolor.
Exactamente. El otro día David Faitelson daba un dato escalofriante en Twitter. Dice que Coca nunca ha debutado a un futbolista mexicano. Un dato tremendo que revelaba David en Twitter el otro día. ¿Tú crees, Rafa, retomando lo que menciona Jesús, que es momento de renovar a la selección? Es decir, ya no pensar en los Ochoa, los Herrera, los Moreno, en el equipo mexicano de aquí en adelante.
Pero sin duda, Beto, esos están, para mí, están descartados. O sea, están tan descartados que la realidad es que para este último mundial, que llegaron pues con una edad considerablemente más baja a la que llegarían para el próximo mundial, pues no dieron los resultados esperados. Digo, Herrera ya cumplió su ciclo, ¿sabes qué? Perdón, Moreno ya cumplió su ciclo.
De acuerdo.
Y como mucho, digo, y Ochoa también.
Guardado ya también. Su ciclo.
guardado ejemplar todavía, porque sigue siendo titular. El otro día convirtió un gol de cabeza y con el Betis, que les dio la victoria 3-2. Y la verdad es que ya no están, o sea, ya no están. Que quieran, es entendible. A cualquier hora le ilusiona llegar a Ochoa, le encantaría, sabiendo que la portería es el puesto más longevo, el que te permite jugar a mayor edad, con toda seguridad, pero una cosa es lo que ilusiones y otra cosa es lo que garantices, lo que tengas, lo que potencialices, como para ser portero de una selección mexicana, nada más por cumplir un sexto mundial. El sueño claro, lo tiene todo el mundo, pero sí. Yo creo que hay que ser un poquito objetivos y claros. Aparte, si no aparecen caras nuevas, es señal de que en México se trabaja no mal, muy mal.
Y no es tiempo de hacer homenajes a jugadores de larga y dilatada trayectoria, importante, destacados, que fueron referentes. Se trata, como ya lo hemos apuntado, de jugadores que estén en su mejor momento para integrar a la selección mexicana. El caso de Acevedo que menciona Jesús me parece muy importante. Es el portero llamado a ser el titular en el próximo campeonato mundial. Y yo pensaría que Ochoa ya no tendría posibilidad, por mucho que Ochoa quiera jugar otro mundial. Que Herrera también, Jesús, quiera jugar otro campeonato mundial.
Sí, por supuesto, es muy válido y le reconocemos ese carácter, ¿no? Porque no cualquiera también se quiere poner la playera de la selección mexicana o quiera asumir el reto y lo que significa estar defendiendo los colores de nuestro país. Pero ya es el momento de comenzar a gestar un proyecto de selección mexicana joven, propositivo, atractivo, fresco, radiante. Perdón si me escucho justamente como un político, pero no es así. Realmente queremos aprovechar de que vamos a ser anfitriones de una Copa del Mundo y estamos obligados a dar el mejor esfuerzo y el mejor papel posible, histórico además, pero se nos presenta un camino en donde el trabajo con los jóvenes deberá ser llevado con la mano, deberá de analizarse permanentemente para consolidarlo con aquellos que en este momento, por supuesto como Chávez, ¿no?, que tuvo un gran mundial, pues pueda igualmente ser la figura junto con otros del equipo mexicano. Así que fácil no lo va a tener Diego Martín Coca, pero es una cuestión de voluntad. Por eso insisto en el papel que a nosotros nos corresponde de ser críticos, de poner el punto sobre la llaga o el dedo sobre la llaga, los puntos sobre las íes y establecer qué es realmente lo que necesita México como nación para trascender, verdaderamente trascender, más allá de las decisiones grupales que se siguen tomando al interior del equipo mexicano.
Sí, porque pasan los mundiales y el fútbol mexicano sigue sin trascender. Nos informa nuestro productor Mario Bedoya que acaba de producirse una segunda reunión de la directiva de Cruz Azul con Hugo Sánchez. Y todo parece indicar, lo decíamos al principio del programa, que Hugo se perfila para convertirse en entrenador de la escuadra de Cruz Azul. Hugo Sánchez cerca, muy cerca de Cruz Azul. La información fresca del momento. Y como apuntaba Rafa, la única cuestión que aquí hace un poquito de ruido es el mucho tiempo que lleva ya Hugo, Rafa, sin dirigir en el fútbol profesional.
Digo, por supuesto que el hecho de estar en la comunicación, el hecho de participar en programas deportivos, digo, sí te tiene aparentemente con frescura, pero todo lo que es el tema, el renglón del día a día, el trabajo, el manejo de grupo, todo lo que es la metodología del ejercicio, de todos los trabajos para la asimilación del plantel, claro que Hugo cuenta con su imagen, pues con una ventaja, ¿no?, sobre muchos otros, porque todo el mundo sabe perfectamente bien quién es Hugo y qué éxitos logró, qué triunfos consiguió en toda su trayectoria, y que ha dirigido y que ha sido exitoso, pero yo creo que sí es un poco una desventaja. Habrá que ver a quién lleva dentro de lo que es su cuerpo técnico. Mucho habló cuando estuvo en Pumas, deben de recordarlo ustedes, de que detrás de él, bueno, estaba De Gea, y también estaba Egea, creo que se apellidaba, y que también estuvo Mario Carrillo. Y también estuvo Mario Carrillo.
Así es.
Entonces, no sé, habría que ver, ¿no? Pero bueno, ahora sí que la directiva de Cruz Azul estará consciente, y naturalmente Hugo, ¿no? Porque para asumir el compromiso de dirigir a Cruz Azul, pues también conlleva la seriedad que corresponde para el cargo, ¿no?
Sí, claro, Hugo es ganador, Hugo tiene personalidad, Hugo ha tenido dos títulos, esto lo respalda. Será muy interesante saber quién acompañaría a Hugo en la parte táctica, en la parte de auxiliar en este proyecto, en caso de concretarse, como parece que se va a concretar, Jesús, llegar Hugo Sánchez a la dirección técnica de la Máquina Cementera, en lo que sería la reaparición de Hugo en la dirección técnica del fútbol mexicano.
Por supuesto que sería un hitazo, ¿no? Para Cruz Azul, para el propio Hugo Sánchez, que regrese a los banquillos. A mí me apetecería mucho observar al Pentapichichi de nueva cuenta en el fútbol mexicano, pero a mí me queda claro, tendría que llegar con alguien, de la mano de alguien, un asesor o un de estos super asesores para que pueda consolidar un proyecto y sobre todo con la garantía que le pueda conceder la directiva de que este proyecto no va a ser a corto plazo, sino a mediano plazo y de que hay objetivos muy bien definidos y que se le va a dar todo el apoyo necesario con jugadores de calidad, con jugadores comprometidos con la institución. Esto tendría que ser obligatorio en el conjunto de la Máquina, Beto.
Segunda reunión, pues, de Hugo Sánchez con la directiva de Cruz Azul. Estaremos pendientes por la tarde. Seguramente se anunciará pronto la llegada de Hugo Sánchez o de algún otro técnico al equipo de Cruz Azul en este torneo mexicano. El Bayern Múnich derrotó como visitante al Paris Saint-Germain. Se alarga la crisis del Paris Saint-Germain. El equipo del Milán sigue ganando al Tottenham 1-0. Pero Bayern Múnich ha vencido al Paris Saint-Germain. Esto fue hace unos minutos, 1-0. El gol de Koeman al minuto número 53. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Rafa, Jesús, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, saludos, fuerte abrazo. Feliz Día de la Amistad.
Buenas tardes.